Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Jurkovic y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy en Telescopio analizamos junto a Pablo Ruiz, integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, la capacitación militar de soldados y policías latinoamericanos para la represión.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con una nefasta fama ganada durante las dictaduras que sacudieron Latinoamérica en las décadas del 70 y 80 por entrenar a militares y policías en técnicas de tortura y en la eliminación de opositores políticos de izquierda, actualmente la Escuela de las Américas lleva otro nombre: Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.
Más allá de ese cambio, sigue cumpliendo el mismo rol que entonces, aunque ahora más orientado a contener y anular la protesta social.
De allí salió al menos uno de los asesinos de la activista social e indígena hondureña Berta Cáceres, tal como reveló a principios de marzo el diario inglés The Guardian.
Esto nos decía Olivia Zúñiga el 3 de marzo cuando la entrevistamos al cumplirse un año del asesinato de su madre, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico que afectaba a su comunidad, la Lenca, la mayor etnia indígena hondureña.
Nosotros pues también estamos denunciando eso, de que esos militares que asesinaron a mi madre fueron entrenados por tropas estadounidenses. Incluso el mayor Mariano Díaz Chávez fue egresado de la Escuela de las Américas en 1997, recibiendo un curso que se llama Contraterrorismo.
Manuales militares de instrucción de la institución fueron desclasificados en 1996 por el Pentágono. Allí se detalla la vulneración permitida de derechos humanos, tales como el uso de tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, definiendo como objetivos de control o seguimiento aquellos pertenecientes a organizaciones sindicales.
En una nota emitida por la CNN, uno de los instructores del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, el coronel Gilberto Pérez, así se refería al pasado.
Bueno, el enemigo antes eran los elementos de izquierda comunistas que trataban de tomar el poder, como fueron las guerrillas en El Salvador y en otros países que trataban de tomar el poder a la fuerza.
Según algunos de los alumnos del coronel Pérez, estos son los nuevos enemigos que persigue la remozada Escuela de las Américas. Escuchamos al mayor Florentino Núñez, del ejército hondureño.
Toda aquella persona que sea un terrorista o que sea un narcotraficante.
Otras autoridades entrevistadas en esa oportunidad destacaron que se impartían clases sobre democracia y derechos humanos como forma de remarcar el nuevo concepto de la instrucción militar que promovían.
El coronel Pérez dice que si los egresados terminaban involucrados en violaciones a los derechos humanos, no podía atribuirse una relación con la academia militar. Cuando le preguntaron qué enseñaban sobre tortura, esto fue lo que contestó.
Nada que no esté bajo los derechos internacionales, o sea, bajo el derecho internacional, la tortura es prohibida en todos los casos.
En 2016, la Escuela de las Américas entrenó a 1.749 uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, de casi todos los países de América Latina, pero también a 15 civiles y 190 policías.
Colombia con 862, Honduras con 261, Chile con 205 y Perú con 170 son los cuatro países que más efectivos enviaron a la institución el año pasado. Desde 1946 la sede había sido en el Canal de Panamá, pero desde 1996 se instaló en Georgia, Estados Unidos.
Durante la década de gobiernos progresistas que gobernaron casi toda la región desde fines del 90 hasta 2010, varios países decidieron dejar de mandar a sus efectivos a la escuela. Venezuela, Argentina, Uruguay y Nicaragua son algunos de los estados que ya no concurren a sus servicios, decisión que tomaron a pesar de la fuerte presión ejercida desde Estados Unidos.
En este contexto entrevistamos hoy a Pablo Ruiz, coordinador para Latinoamérica del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, una organización que funciona en varios países y cuya sede central se encuentra en Estados Unidos.
Con nosotros, la voz del experto.
Pablo, contanos cómo y por qué surgió el observatorio.
Está en Estados Unidos el grupo principal, que partió con 10 personas haciendo un ayuno en 1990, un año después de la muerte de 6 jesuitas en la Universidad Centroamericana en El Salvador. se descubrió después de este asesinato que varios de los militares del escuadrón que participó en este crimen habían sido graduados a los Estados Unidos. Entonces, el padre Roy en este país organizó la primera protesta fuera de la Escuela de la América en los Estados Unidos y comenzó a desarrollar este movimiento. Actualmente, bueno, hay en distintos países grupos aliados que trabajan y apoyan esta campaña por el fin del entrenamiento en la Escuela de la América, por todo lo que ha pasado casi en todos nuestros países. Hay una relación, un vínculo entre el entrenamiento militar y las violaciones a los derechos humanos.
Muchos pueden pensar que se trata de un tema del pasado. Sin embargo, después de algunos años sin operar, la Escuela de las Américas volvió a funcionar y desde 2000 para acá son muchas las denuncias en su contra. ¿En qué constan?
Como decimos nosotros, este tema no es un tema del pasado, no es un tema de la época de Pinochet, de Videla en la Argentina, de Stroessner en Paraguay. Es un tema actual, no es que esto haya pasado hace 20, 30 años atrás. Actualmente siguen los entrenamientos casi los 2.000, entre 1.500 y 2.000 al año, casi de la mayoría de nuestros países. Y a pesar que hoy día no podemos conocer los nombres de los que están yendo, porque, bueno, es contradictorio. El gobierno de Estados Unidos dice que actualmente se enseña democracia, se enseña derechos humanos, pero por otro lado esconde los nombres de los militares latinoamericanos que están participando. Colombia es el principal país que envía soldados a la Escuela de la América y, bueno, es conocido de sobra lo que ha pasado en Colombia. En Colombia siguen los crímenes actualmente a defensores a los derechos humanos y han habido varios casos que los militares están directamente implicados en ejecuciones extrajudiciales, lo que se ha conocido como los falsos positivos, que matan a una cantidad de civiles, lo hacen pasar por guerrilleros y después se descubre que no, que no eran guerrilleros, que eran civiles.
Nombrabas a Colombia, además de ese país, ¿en qué otras naciones la escuela sigue ejerciendo influencia real y qué hechos violatorios de los derechos humanos se le atribuyen?
Por ejemplo, hace pocos días atrás se conmemoró un año más del asesinato de Berta Cáceres y detrás de su asesinato al menos dos militares que recibieron entrenamiento en la Escuela de la América. Los dos recibieron entrenamiento en antiterrorismo y al menos uno recibió entrenamiento en la Escuela de la América y esto, bueno, lo difundió la prensa, pero en las últimas décadas, en el año 2002, el intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en Venezuela, al menos uno de los cabecillas era de la Escuela de la América. Y en Honduras, dos de los implicados en el golpe de Estado eran graduados de la Escuela de la América. En Honduras fue peor porque descaradamente se usó la base Sotocano, donde está un batallón de más de 500 militares estadounidenses, el batallón de Fuerza Tarea Conjunta Bravo, y desde ahí despegó el avión que sacó a Costa Rica a Manuel Zelaya. Entonces, nosotros seguimos insistiendo que es súper negativo el entrenamiento de nuestras tropas en la Escuela de la América. Algunos países han decidido soberanamente retirar las tropas.
¿Y quiénes son los que siguen recibiendo entrenamiento?
Generalmente se cree que solo van militares, pero acá van también policías. Y ese es uno de los temas que nos preocupa, porque en las últimas décadas se acabaron las dictaduras militares, pero hay otra forma de represión a los movimientos sociales y obviamente en varios de nuestros países las fuerzas de orden público, la policía, está reprimiendo mucho el legítimo derecho de las manifestaciones públicas. Eso realmente nos preocupa. Sabemos que Panamá y Costa Rica envían policía porque no tienen ejército, pero hay un número por lo menos de unos 150 policías de otros países que no sabemos qué países están enviando. Eso nos preocupa porque efectivamente la policía en los últimos tiempos está cometiendo mucho abuso a la población civil.
¿Y cómo hacen ustedes para acceder a la información sobre las características de la instrucción que allí se imparte, teniendo en cuenta que desde la institución se asegura que no se enseñan prácticas violatorias de los derechos humanos?
Hay una lista de más de 60.000 nombres hasta el año 2004, que se logró con mucha presión conseguir eso. En el año 96, un diario de los Estados Unidos tuvo acceso a los manuales de entrenamiento que se habían utilizado, los que derechamente aconsejaban aplicar tortura y desaparición a las personas que pudieran ser detenidas o fueran opositores. Gracias a esos manuales hubo una presión muy grande en los Estados Unidos y se logró conocer la lista de quienes habían ido. Con esa lista se logró cruzar la información y muchos de los violadores de los derechos humanos de América Latina descubrimos que habían pasado por ahí. Desde el 2004 en adelante se siguieron solicitando los listados de las personas que están recibiendo entrenamiento. Pero lo que hacía el Departamento de Defensa, el Pentágono, era enviar la lista borrando los nombres. Solo podíamos saber qué países y qué número por países están enviando. Y eso creemos que es sumamente poco transparente. Estados Unidos dice que ahí se enseña derechos humanos, democracia, pero por otro lado esconde los nombres de quienes están asistiendo y eso realmente creemos que contradice ese supuesto nuevo cambio en la Escuela de la América.
Pablo, a principios de marzo publicaste el artículo Entrenamiento Militar Made in USA, donde aseguras que 1.749 efectivos latinoamericanos recibieron instrucción en ese lugar durante 2016. ¿Se trata de datos oficiales?
Esta información del artículo Entrenamiento Militar Made in USA es información oficial que la hemos solicitado al Departamento de Relaciones Públicas de la Escuela de la América por otras vías, por algunos amigos periodistas que la solicitan, por otra gente. Siempre todos los años estamos tratando de conseguir estos datos generales. Son datos oficiales, por lo tanto creemos que puede ser mucho más la cantidad de entrenamiento. Solo datos oficiales de la Escuela de las Américas. Amnistía Internacional ha dicho años atrás que por lo menos existen más de 100 otros centros de entrenamiento de los Estados Unidos.
Chile aparece dentro de los cuatro países que más recurren a la Escuela de las Américas. Contanos cómo se vive esta situación en tu país y dinos por qué crees que se da esta situación.
Acá en Chile hemos apelado a la ley de transparencia, a la ley de información pública y hemos podido acceder a por lo menos 800 nombres de soldados chilenos que están yendo a tomar cursos con su nombre, con los cursos que van a tomar. Y bueno, dentro de esta información supimos que algunos soldados chilenos van a Fort Benning a tomar el curso de Ranger, que es como una suerte de fuerzas especiales en los Estados Unidos. Y en este centro, Fort Benning, se han preparado muchos soldados estadounidenses que han ido a la guerra de Irak, por ejemplo. Y bueno, acá realmente entrenan a los soldados para que no tengan ningún tipo de sentimiento, que derechamente maten sin ningún tipo de remordimiento y hagan lo que le ordenan. Nosotros en Chile seguimos presionando por conocer toda la información. Nos hemos reunido con varios ministros de defensa insistentemente para pedir que las Fuerzas Armadas chilenas retiren a sus tropas. Acá en Chile, debo decirlo con vergüenza, que las Fuerzas Armadas tienen mucho poder todavía, mucho poder que heredaron de Pinochet. En Chile, por ejemplo, la ley reservada del cobre asegura el 10% de las ganancias de la venta del cobre para las Fuerzas Armadas. Y en Chile siguen funcionando muchas leyes secretas y seguimos gobernados bajo la constitución heredada de Pinochet. Se hicieron algunos cambios, pero es la misma constitución heredada de Pinochet. Así que, bueno, seguimos acá en Chile presionando por tener más información y para que nuestro país retire algún día las tropas de la Escuela de la América.
Además del crimen de Berta Cáceres, ustedes afirman que hay otros ejemplos del vínculo entre la formación que se imparte en la Escuela de las Américas y la represión social en los países que más tropas mandan a capacitarse. ¿Sobre qué base sustentan esta conclusión?
En Estados Unidos, también en el Poder Judicial, hay una demanda en curso, una acción legal para que se conozcan los nombres. En el juez de primera instancia en San Francisco, la jueza dio el favor a su abogado que se debería conocer esta información. Pero bueno, el Departamento de Defensa, el Pentágono apelaron y bueno, hoy día está en proceso de apelación. Ojalá pudiéramos ganar esa demanda y algún día conocer la información. Aunque hoy día la situación es un poco distinta a lo que era hace 20, 30 años atrás. Bueno, voy al tema de México y al tema de Honduras. El poder, los militares entendieron que no podían matar tan descaradamente a la gente. Y en Colombia, por ejemplo, organizaron a los grupos paramilitares, el mismo ejército. En Honduras han habido muchos crímenes a defensores de derechos humanos que aparentemente lo hacen delincuentes comunes, sicarios. Y en México hoy día el narcotráfico es el que hace los mayores asesinatos. Ahora en febrero se conoció la noticia de una fosa común con más de 200 personas asesinadas. Por ejemplo, hemos tenido información que el grupo Los Zetas en México, varios han sido militares entrenados en la Escuela de la América. Y en México hay un fuerte vínculo entre Estados Unidos y México. Hay, como dice el artículo, más de 5.000 militares mexicanos y policías han graduado bajo las orientaciones de los Estados Unidos. Y hay, bueno, muchas denuncias. En México ya se habla de más de 200.000 muertes, de más de casi 30.000 detenidos desaparecidos. Y creemos que hay una responsabilidad de los Estados Unidos en el entrenamiento que está dando a la policía, a los militares, y también hay una relación, hay varios artículos en internet del vínculo que hay con el narcotráfico entre los distintos grupos de poder.
Pablo, para cerrar, ¿qué acciones concretas realizan desde el observatorio para que los gobiernos dejen de recurrir a los servicios de la Escuela de las Américas?
El movimiento SWAWATCH en los Estados Unidos ha visitado más de 18 países y muchas veces han sido muy honestos los ministros de defensa o los presidentes de decir que no es fácil, no es fácil tomar la decisión. Una, porque las Fuerzas Armadas tienen mucho poder y la democracia es frágil, y otra porque Estados Unidos, la presión que ejerce es inmensa. Voy a contar un caso, por ejemplo, 2007, si no me equivoco, nos reunimos con Oscar Arias en Costa Rica, y él, el Premio Nobel de la Paz, nos dio el apoyo y retiró a la policía de Costa Rica de la Escuela de la América. Pero después, y eso lo puede buscar en Wikileaks o en internet, hubo una presión y amenazaron a Costa Rica de que le iban a quitar una cantidad de millones de dólares. Entonces hicieron una suerte de estrategia para revertir la decisión. Y efectivamente revirtieron la decisión y Costa Rica sigue enviando policía. Lo que yo cuento, por ejemplo, cuando nos juntamos con Rafael Correa, él nos dio el apoyo y fue muy honesto y dijo, ahora en este momento no puedo tomar la decisión, y tuvo que esperar unos 2 años, si no me equivoco, hasta tener la fuerza suficiente para firmar un decreto en que prohíbe que la policía y los militares vayan a la Escuela de la América. Es una decisión no fácil, porque Estados Unidos sigue ejerciendo mucho poder, mucha presión contra nuestros pueblos, y esto y por eso también para Estados Unidos es estratégico esta Escuela de la América, porque en el caso de Chile vivimos, entre comillas, una cierta estabilidad democrática. Pero, por ejemplo, yo cuando asumió Bachelet su primer mandato, crecieron los números de soldados chilenos en la Escuela de la América. Y obviamente yo pienso que Estados Unidos dijo, bueno, si Bachelet realmente es socialista y empieza a privatizar los bancos, la fábrica, todo eso, bueno, ahí están los militares y damos un golpe de Estado. Bueno, Bachelet sigue el modelo neoliberal y bueno, no ha sido ningún problema. Pero, por ejemplo, en el caso de Manuel Zelaya quiso hacer varias reformas. Y obviamente ahí entran a jugar los militares un papel importante y dan el golpe de Estado. Hugo Chávez, entran los militares también e intentan dar un golpe de Estado en complicidad con poderes civiles y con la misma iglesia en el caso de Venezuela. Para eso están los militares. En el caso de que hayan reformas positivas, se usa a los militares, por supuesto, el entrenamiento es un vínculo en que Estados Unidos tiene con los militares. No solo van a recibir entrenamiento y después se olvidan. Es una relación que se establece ahí y también es un modo de pensar. Y bueno, y Estados Unidos básicamente sigue pensando lo que decía la doctrina de la seguridad nacional. O sea, viendo que a nombre de la seguridad nacional se puede hacer de todo. Y obviamente el enemigo interno son los sindicatos, los movimientos sociales que quieren hacer grandes transformaciones.
Hasta aquí la entrevista con Pablo Ruiz, coordinador para Latinoamérica del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
¿Quién dijo esto?
Esta escuela pretende ser algo distinto de lo que fue la fatídica Escuela de las Américas, en la cual hizo recorrido la famosa teoría, la doctrina de seguridad nacional, mediante la cual, trabajando con hipótesis de conflicto, enfrentaban a los países americanos como si las mayores amenazas de nosotros fuéramos nosotros mismos o nuestros vecinos. La misma escuela que vendió la teoría de la seguridad nacional a través de la Guerra Fría.
Lo dijo el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper.
Fue en abril de 2015 al inaugurar la Escuela Sudamericana de Defensa en Quito, Ecuador.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.